Este jueves vamos a tener noche de adoración. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo también especial. Vea, esté ahí. Pizza y ensalada, ¿no? Los que quieran ensalada pueden agarrar la ensalada. A mí me dejan la pizza a mí, ¿ok? Y vamos a gozarnos. Vamos a seguir gozándonos los jueves. ¿Amén? Gracias al Señor. Un hermano nos donó una batería eléctrica. Así que la estuvimos usando este jueves. Y gloria al Señor. Amén. Vamos a seguir así, hermanos. Oremos por un crecimiento, ¿verdad? No solo de la iglesia espiritual, también numérico y también un crecimiento en siervos. Amén. Pedir, dijo el Señor, al Señor de la siega, ¿verdad? De la mies que mande obreros. Amén. Y sabe que yo estaba pensando, aquí ya hay varios jóvenes. Ya empezaron a llegar jovencitos que tal vez, ¿verdad?, el Señor quiera usar en lo que es la alabanza, la adoración. Entonces, pidámosle al Señor por ello y oren por sus hijos, ¿verdad?, que se animen a aprender un instrumento. Y aquí ya vemos, hermanos, que estamos dispuestos a venir durante la semana y ensayar con ellos y enseñarles instrumentos como bajo, guitarra, hasta batería también. ¿Verdad? Así es que hay que pensar en eso, hay que ir orando también, amén. El próximo sábado es la película The Jesus Revolution, se llenó el cupo, ok. Entonces no sé, no me han dicho si los tickets me los van a dar hoy. ¿Dieron los boletos hoy? ¿Alguien ahí de los ujieres les dieron los boletos? ¿No? Ok, entonces bueno, como en la tarjeta usted puso su número telefónico, entonces de alguna forma lo van a hacer llegar, o creo que esa tarjeta va a ser para ir allá, ¿no? ¿No? Ok, entonces como tiene su número en la tarjeta, entonces le van a comunicar, ¿ok? ¿Dónde están los boletos? ¿Okay? Y ya va a ser el sábado, ¿ok? Ok, el próximo domingo habrá un almuerzo en la mañana, después del servicio de las 10:30 en inglés. Va a haber un almuerzo para recaudar fondos para un alcance que se va a hacer en abril. Entonces, nosotros queríamos de que el almuerzo fuera también después del servicio, pero no se va a poder. Así es que del servicio nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que les animo, hermanos, que vengamos temprano el próximo domingo. Y vengamos a almorzar antes del servicio de español. Pero tendría que venir como a las 12, digo, porque termina el servicio de ellos como a las 12, ¿no? 11:45, 12. Entonces tendríamos que venir tal vez una hora o hora y media antes. Les animo que vengan a apoyar el ministerio de inglés. Amén. Y la comida va a ser deliciosa. Yo creo que eso es todo. Le voy a pedir a los hermanos ujieres que pasen al frente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre Celestial, y Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Venimos aquí, Señor, también a darte las primicias de lo mucho que tú nos das, Padre, y te damos gracias, Señor, por ello, Padre. Y tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Padre, y aquel que no puede todavía dar, Señor, te pido que tú le bendigas, Señor, para que pueda ser parte de esto, Señor, esta gran bendición, Padre Celestial. Y gracias por no obligarnos a dar, Señor, y por no que nosotros tampoco obligamos a las personas a dar, Señor. Entonces, conforme al corazón, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
Cristo. Le pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor bendito, que, Señor bendito, usted envíe su Espíritu Santo, Señor, para que more en nosotros, Señor. Que despierte, Señor bendito, nuestros corazones, Señor bendito, nuestras almas, Señor. Si estamos a gusto, Señor, que no nos sintamos a gusto, Señor. Que sintamos esa necesidad, Señor, de buscar de usted cada día más, Señor bendito. Y hablar de ese amor cada día más, Señor bendito. Y hablar de esa salvación, Señor, y compartir con todos aquellos que nos necesitan, Señor. Pedimos, Señor, que abra las puertas del cielo, Señor. Abra esas ventanas, Señor, y que sus bendiciones caigan sobre la tierra, Señor bendito. Que haya salvación donde haya necesidad, Señor, y sanación donde haya necesidad de sanación, Señor. Pedimos, Señor, que toque corazones, Señor bendito. Que haya, Señor bendito, un movimiento, Señor, donde los jóvenes, Señor, vuelvan su mirada hacia usted, Señor bendito. Donde todo drogadito, Señor, ponga su mirada en usted. Toda persona que sufre de alcohol también, Señor. Toda persona, Señor bendito, que está atada a cadenas, Señor, que esas cadenas sean rotas, Señor. Y que ellos vengan, Señor bendito, a conocer la verdad, Señor. Esa verdad, Señor bendito. Esa luz, Señor, que solo usted nos trae, Señor. Refrescar nuestras almas y nuestros corazones, Señor. Y gracias le damos por eso, Señor Jesús. Gracias, Señor.
Dios Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos tan hermosos, Señor, que hemos experimentado ante tu presencia, Padre. Y ahora, mi amado Dios, queremos sentarnos a escuchar de tu palabra, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que unjas a nuestro pastor, quien expondrá tu palabra en esta tarde, mi amado Dios. Te pedimos que tú lo uses, mi amado Dios, que tú nos hables a través de él, Padre Santo, y que nosotros, Señor, estemos atentos a tu palabra y que esa palabra tuya, mi amado Dios, pueda quedar tatuada en nuestros corazones, Señor, para poder meditar en ella de día y de noche, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Also with light in the house. Okay, then. Tacos al pastor está bien, entonces. La luz de tacos al pastor. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, amén. Gloria al Señor. Le pido, por favor, que vaya a Romanos capítulo 8. Seguimos en Romanos capítulo 8. A ver cuánto tiempo seguimos aquí. Vamos a cubrir el versículos 16 al 18, nomás tres versículos. Y esta enseñanza la hemos titulado Nuestra herencia increíble e inmortal. Amén. Le pido, amado hermano y hermana, que siga orando por su pastor y su esposa y sus hijos. Amén. Recuerdo cuando estaba en la escuela de ministerio, sería un buen momento para apagar los teléfonos, ¿no? Para ponerlos en silencio. Cuando estaba en la escuela de ministerio, de vez en cuando nos llevaban a unas iglesias y tenían un servicio y el pastor y su esposa nos compartían de cómo cuando ellos comenzaron el ministerio, cómo los ataques del enemigo crecieron. Antes todo estaba bien, pero desde entonces, cómo fueron aumentando los ataques, ¿no? Y ahora nosotros podemos decir lo mismo. Los ataques del enemigo han sido más fuertes estos últimos 3 años en el ministerio que los 25 años antes de ellos, ¿no? Así que necesitamos sus oraciones, más que todo, mis hermanos, para que no se nos olvide lo que vamos a ver hoy. Amén. Que las aflicciones que estemos pasando en este momento no se pueden comparar a la gloria venidera y a la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Así que vamos a ver los 3 versículos que vamos a cubrir hoy. Versículo 16 al 18, vamos a darle una leidita. Amén. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre Celestial, te rogamos una vez más, Señor, que unjas a este siervo inútil, Señor, que no tiene nada con qué impresionarte a ti, Señor, o a la congregación, Padre Celestial, y que, Señor, esta sencilla enseñanza, Padre Santo, llegue a nuestros corazones, Señor, los ministres como a mí me has ministrado al prepararla, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme compartirle algo que ya les he compartido anteriormente, que es los principales multimillonarios del momento. The top 3, millionaires, multimillionaires. Ahí como ven, un francés llamado Bernard Arnault está ahora en el primer lugar de multimillonario con 204.8 billones de dólares o 1,000 millones de dólares. Elon Musk de los carros Tesla y SpaceX. ¿Cuántos saben de los carros Tesla? ¿Tesla? Esos eléctricos, ¿no? Que ahora hay donde los cargan casi en todo lugar, ¿no? Que se manejan solos también. Él está en segundo lugar con 189.5 billones. Y ya conocen a mi tío Jeff. Jeff Bezos de Amazon. Él es mi tío, pero no lo sabe. El pobrecito le quitaron el primer lugar y ahora solamente tiene 116 billones de dólares. Vamos a colectar una ofrenda para él, ¿no? Le he puesto esta perspectiva anteriormente de lo que es 1 billón de dólares. Y es que para tener una idea de cuánto es 1 billón de dólares, digamos, por ejemplo, que a alguien aquí, digamos que a usted, alguien le diera por heredad 1 billón de dólares. ¿Nadie dijo amén? ¿Se imagina cuánto sería el diezmo ahí, no, hombre? Pero digamos que esta persona que a usted le da ese dinero, su benefactor, como le dicen, ¿no? La persona que da la herencia, le dé una condición a usted de que tiene que gastar $1,000 al día, porque si no, lo pierde todo el dinero. Y que cuando el Señor le llame a su presencia, usted va a tener que darle esa herencia a su primogénito y él o ella harían lo mismo, gastar $1,000 al día. Y así sucesivamente el primogénito de él y así hasta acabarse todo el dinero. ¿Sabe cuántas generaciones aproximadamente tendrían que gastar $1,000 al día hasta que se acabe todo ese dinero? Hice la cuenta, no tenía nada mejor que hacer. 98 generaciones, mis hermanos. 98 generaciones. Y tomaría 2,740 años gastar todo ese dinero gastando $1,000 al día, sin contar intereses. ¿Ok? Eso es $1,000,000,000. Ahora, ¿se imagina cuántas generaciones van a ser beneficiadas con las riquezas de estos tres hombres que vieron en pantalla? Con 116 billones a 205 billones. ¿Se pueden imaginar? Pues no es necesario imaginarnos. ¿Por qué? Porque a alguien le están llamando por teléfono. Y les dije que lo apaguen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor viene pronto. Amén. Así es que toda esa fortuna ahí se va a echar a perder, mis hermanos. Y los verdaderos y únicos herederos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que estamos en Cristo somos los únicos herederos, mis hermanos. Mejor que los herederos de estos hombres, ¿no? Y de eso habla la palabra de Dios aquí en Romanos 8, del 16 al 18. Habla de nuestra herencia, la cual ni que todos estos hombres o todos los billonarios del mundo junten toda su riqueza, no podría compararse a nuestra herencia. El apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos 8, 16 al 17, como hijos de Dios que somos, por el espíritu de adopción que vimos la semana pasada, que mencionó que en el versículo 15, por el cual dijo, clamamos, ¿qué? Abba Padre, papito, papá, ¿no? Por el cual nosotros podemos tener esa confianza ante Dios, mis hermanos, venir a Dios con esa relación íntima de padre a hijo, de padre a hija, y decirle papá, daddy, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Podemos dirigirnos a Dios de una forma tan íntima. Veamos el versículo 16 otra vez. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿no? El Espíritu mismo, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción que hemos visto en este capítulo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo 16 dice que el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu es la evidencia de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos tener seguridad desde ya, mis hermanos. Podemos sentirnos nosotros herederos, aunque no tengamos ni dónde caer muerto, como dice el dicho, ¿no? Pero lo tenemos todo, tenemos más que todos estos multimillonarios. Y la garantía que nos da la palabra de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Efesios 1, versículo 13 y 14, dice, en Él también, lo tengo en pantalla, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No sé si al leer esto usted notó aquí el proceso de cuando nosotros venimos a Cristo. Porque dice primero, ¿verdad? ¿Habiendo qué? Oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Ok, habiendo oído, pero no se queda ahí. Sino, ¿habiendo qué también? Creído en Él. Ahora, ¿qué pasa? Al haber creído en Él, sucede algo hermoso que dice ahí. ¿Fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que es las arras. El Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra ¿qué? Herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Voy a compartir, creo que son 6 puntos, si quiere apuntarlos, anotarlos. El primero es que la garantía de nuestra herencia, está en pantalla aquí, la garantía de nuestra herencia es el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La garantía de nuestra herencia es el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La garantía de la herencia de los herederos de mi tío Jeff es un papel, un testamento, donde él ha puesto esa lista de herederos que van a recibir lo que él les dé, ¿verdad? Y aunque fuera mi tío en verdad, mis hermanos, y yo estuviera en esa lista, no se puede comparar con la herencia que tengo y cada uno de ustedes tiene en Cristo Jesús. Amén. Así que la garantía nuestra es el Espíritu Santo mismo en nuestros corazones. Vamos a seguir al siguiente versículo. Y miren, ya vamos ya casi terminando, nomás faltan 2 versículos más, ¿no? Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que ya me estoy asando. Voy a quitar la chaqueta. Imagínese, amado hermano y hermana, somos recipientes de la herencia de Dios a través de Jesucristo. Si usted quiere, puede subrayar la frase herederos de Dios. Amén. Herederos de Dios. Esta expresión, herederos de Dios, se puede entender de 2 maneras, mis hermanos. ¿Ok? Hay 2 cosas en la gramática griega que llaman el genitivo subjetivo y el genitivo objetivo. Apúntelo porque eso va a estar en el examen. Son bromas. No tiene que aprenderse esas palabras, ¿no? Pero sí quiero que entendamos lo que eso significa, ¿no? La diferencia entre el genitivo subjetivo y el genitivo objetivo. Si Pablo está usando el genitivo subjetivo, quiere decir que la palabra o la frase herederos de Dios significa herederos de todo lo que Dios tiene, el subjetivo. Y Dios tiene mucho, ¿verdad? Herederos de todo lo que Dios tiene. Ahora, si Pablo está usando la otra, el genitivo objetivo, entonces ser herederos de Dios quiere decir que heredamos a Dios, que nuestra herencia es Dios mismo. ¿Amén? ¿Cuál de esas 2 son, mis hermanos? ¿Somos herederos de todo lo que Dios tiene o somos herederos de Dios? ¿Lo heredamos a Él mismo? La respuesta, mis hermanos, es sencilla. Son las 2. ¿Amén? Segundo punto. Dios no solamente es la fuente y el proveedor de la herencia, Él es nuestra herencia. Él no solamente es la fuente y el proveedor de la herencia, Él es nuestra herencia. Uno de mis temores es, no es que le tema la muerte, pero yo pienso en mi familia, si llegara a pasar ahorita. Uno de mis temores, Dios no quiera, mañana el Señor me llama a su presencia. Mi esposa y mis hijos heredarían todo lo que yo tengo, lo cual es Nada. Lo cual no es mucho, pero ¿sabe qué? Sí, ellos heredarían también mis deudas. ¿Verdad? Alguien lo pensó ahí, las deudas, mis hermanos. La casa, por ejemplo, la casa no está pagada, ¿verdad? Ellos tendrían que pagar lo que se debe. Ellos heredarían lo que se ha pagado, lo cual no es mucho por esos intereses, ¿no? Pero también heredarían lo que falta que pagar. El Señor, mis hermanos, es dueño de todo y no debe nada. Amén. Su casa, la casa de Dios está pagada y es una mansión tan grande que vamos a caber todos, cada uno de nosotros. No solo vamos a caber, sino que cada quien va a tener una habitación. Cada uno de nosotros vamos a tener una morada, porque no lo estoy inventando. Usted sabe para dónde voy con esto. El Señor lo dijo en Juan 14, 1 al 3. Lo escuchamos todo el tiempo. Es uno de los versículos que más se lee en los funerales. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene, mire, Él lo dijo, que iba a venir por nosotros. Yo no sé cómo nos dicen que es mentira lo del arrebatamiento, si el Señor lo dijo aquí, Él viene por nosotros. Amén. Y dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y allí está la parte objetiva de que Pablo usó aquí, ¿verdad? Él es nuestra herencia, ¿no? No solamente la casa de papá, que esa es la parte subjetiva, ¿verdad? No solo la casa heredamos, pero también heredamos estar con Él en su presencia. Y los podemos respaldar esto, mis hermanos, con las Escrituras. Les voy a dar unos versículos. Apocalipsis 21, versículo 3. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Amén. También David escribió en el Salmo 73, versículo 25 y 26, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. También el Salmo 16, el versículo 5 y el versículo 16 dice: Jehová es la porción de mi herencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Para cuándo? Para siempre, para toda la eternidad. ¿Qué mejor herencia, hermanos, que estar en su presencia por toda la eternidad? Amén. Subraye también la frase coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Porque, mis hermanos, la herencia en verdad es de Cristo, pero nosotros somos coherederos con Él. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tercer punto: somos herederos por nuestra relación con Cristo Jesús al haber sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Somos ambos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No podemos ser solamente uno, mis hermanos. No puedes heredar a Dios, su presencia, por la eternidad, si rechazas al Hijo? El Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es todo el paquete, mis hermanos. Es todo el paquete o nada. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Amén. ¿Y qué es lo que heredamos como hijos, como herederos de Dios y coherederos con Cristo, además de heredarlo a Él mismo? Vamos a compartir nomás algunas cosas que heredamos. Amén. La primera es: el creyente hereda el cielo. ¿Lo dije bien? Hereda, ¿verdad? Hereda el cielo. El cuarto punto es: parte de nuestra herencia increíble e inmortal es el cielo. ¡Ay, qué hermoso el cielo!, ¿no? No sabemos, no lo hemos visto, nadie lo ha visto, ¿amén? No, yo no voy a intentar describir al cielo, mis hermanos, porque no podría. Ni Pablo, que fue llevado al tercer cielo, se atrevió a describirlo, ¿no? El cielo, mis hermanos, es nuestra herencia y es una herencia inefable. Inefable significa que no puede ser dicho, no puede ser explicado, no puede ser escrito o descrito con palabras lo que el cielo es. No podríamos ni siquiera imaginarnos la grandeza de la gloria de la herencia que nos espera el cielo, mis hermanos. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído vio. ¿Podría alguien hablar con los que están allá afuera platicando, por favor? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, no podríamos ni comprender, mis hermanos, cómo es el cielo. Es imposible poder describirlo, ¿no? Y por eso es por lo que hay muchos mitos acerca del cielo, ¿no? Porque es algo que no podemos comprender. Así que vamos a heredar el cielo, mis hermanos, y discúlpenme, no les puedo dar más descripción cómo el cielo es, porque se va a tener que esperar usted hasta que llegue allá. Y ahí va a andar como yo, ¿no? Así, mis hermanos. Imagínense, Pablo no se atrevió a describirlo. Otra cosa que vamos a heredar, mis hermanos, también es el privilegio de reinar con Cristo. Acaban el año pasado, ¿verdad? Fue que mi tocayo, el príncipe Carlos, ¿no? Ahora él es el rey de Inglaterra, ¿no? Él era el heredero del trono. Y así sucesivamente, no sé cómo se llama el mayor, el príncipe, ¿qué? ¿Her? William, ¿verdad? William sería el siguiente, su hijo mayor sería el siguiente al trono, ¿no? Ah, pero nosotros, mis hermanos, todos nosotros reinaremos con Él. Mire lo que dice Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué? Reinaremos sobre la tierra. También juzgaremos. Mire, 1 Corintios 6:2-3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuántos son santos? Amén, gloria a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Dios está hablando de la iglesia, amén, de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Reprendiendo a los de Corintio, ¿no? Porque ellos, en vez de juzgar entre ellos mismos, los llevaban, se llevaban unos a otros al juez, ¿no? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar? Entonces le recuerda que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Les pregunta, ¿no? Algo más que heredaremos, mis hermanos, es tierra nueva. Una tierra nueva y transformada. Quinto punto: parte de nuestra herencia increíble e inmortal es una, no sé si pues lo puse mal, ¿nueva tierra o tierra nueva? Nueva tierra o tierra nueva, ¿eh? Como usted quiera. La cosa es que la tierra, esto que ustedes ven, el Señor lo va a destruir con fuego. ¿Ven? El primer juicio fue en el diluvio con agua. El siguiente, la tierra toda va a ser consumida. Todos los elementos van a ser consumidos, dice Pedro, si no me equivoco. Apocalipsis 21, el 1 al 3 y el 7, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto ya lo habíamos leído. Versículo 7. Y el que venciere, ¿qué? Heredará, ¿qué? Todas las cosas, ¿y qué? Y yo seré su Dios, y él será mi... Ahí está resumido lo que acabamos de ver, ¿no? El objetivo y el subjetivo. Ahí, todas las cosas, todo lo que Dios tiene, y a él mismo también, ¿no? Y seremos como... Tenemos esa relación de padre a hijo. ¿Amén? Hay algo más que heredamos también, mis hermanos. Yo creo que esto no nos va a gustar a muchos, ¿verdad? Pero hay algo más que vamos a heredar y que ya heredamos desde ya, es una aflicción temporaria. El versículo 17, primero vamos a leer el versículo 17, y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El último punto, parte de nuestra herencia increíble e inmortal, es aflicción temporaria. ¡Ouch! ¿No? Esa ya no me gustó, dicen los hermanos, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, dice, ¿no? Y el Señor Jesús nos dijo esto, nos advirtió que en el mundo, dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Poco de aflicción, mis hermanos, es necesaria para nosotros, porque nosotros somos bien mal agradecidos como humanos, ¿verdad? Si no sufrimos, ¿cómo podremos apreciar el gozo, mis hermanos? Mi suegra, que ya está en la presencia del Señor, ya sabe cómo es el cielo. Ella tenía un dicho, decía, el que quiere celeste, que le cueste, ¿no? ¿Cómo vamos a apreciar, mis hermanos, la sanidad si nunca hemos estado enfermos? Dichosos los que nunca se enferman, pero ¿cómo pueden ellos apreciar la sanidad, ser sanos si nunca han estado enfermos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros apreciar la abundancia si nunca hemos padecido necesidad, ¿no? Amén. Vamos a sufrir, mis hermanos, y ya estamos sufriendo mucho, pero no importa cuánto suframos, el sufrimiento no se comparará a lo que nos espera. Y eso lo dice en el siguiente versículo. Y me encanta cómo Pablo cierra aquí este pensamiento, ¿verdad? Porque ay, no nos gusta sufrir, ¿no? Pero mire lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro padecimiento, mis hermanos, no solamente es breve, sino que no se puede comparar con la gloria venidera. Amén. Note algo que me llamó mucho la atención de este versículo, algo tremendo, algo muy interesante. Bueno, que todo lo que estos versículos dicen es interesante, cada palabra, ¿no? Pero hay algo que dice Pablo aquí, la primera frase que él dice, pues tengo por cierto. ¿Cómo es que Pablo lo tenía esto por cierto, mis hermanos? No solamente Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo aquí, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo al mismo tiempo está diciendo, es cierto, yo lo experimenté cuando fui apedreado, cuando fui llevado al tercer cielo y oí cosas inefables. Pablo por eso está diciendo, lo tengo por cierto. Y por lo poco que él vio allá, lo que él oyó allá, mis hermanos, ¿verdad? Él pudo deducir que las aflicciones que él había pasado no se compararían con la gloria que va a ser manifestada. Amén. Y las aflicciones que Pablo pasó fueron muchas. Y la palabra de Dios nos dice, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 26, nos da el currículo de sufrimiento de Pablo. Mire lo que dice ahí en la pantalla, dice el 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 menos 1, 39. 39 por 5, 195. No saque su calculadora ahí, ya lo hice yo. 195 azotazos. ¿Se puede imaginar la espalda de Pablo? Porque esos azotazos quedaban marcados en uno, ¿no? Y a lo mejor ya no cabían aquí. Bueno, ya tenían que darle por otro lado, ¿no? Porque ya estaba muy lleno de azotes. Porque imagínense, 195 marcas en su cuerpo, ¿no? Un poquito de aflicción, ¿verdad? La que pasó Pablo. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Ay, me acuerdo cuando mi abuelita me daba con un chilillito, con una varita, una ramita, ¿no? Una vez nos agarraron porque decían que el sábado de gloria a las 8 de la mañana nos tenían que dar para que creciéramos. Un invento que se... Y miren que eran puras mentiras porque mírenme. Siempre hasta que nos fugamos de la casa. Pero una vez a mi primo le dieron con una vara un poco seca y le dijo, Carly, déjate que no duele porque está seca la vara. ¿Con que está seca? Y se fueron a agarrar una de esas verdes. ¿Ustedes saben esas verdes? Esas que, ¿verdad? Que, suculentas, una suculenta. Una ¡pau! Me dieron, ¿no? Y pues imagínense a Pablo, 3 veces azotado con varas. No un chilito. No una varita con varas. Una vez apedreado, ahí es donde sabemos, ¿verdad? O dice la palabra del Señor, o se cree de que fue ahí donde lo dejaron medio muerto afuera de Listra, o muerto, lo dejaron por muerto, que él tuvo esa visión, o fue al cielo, fue al tercer cielo. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Y qué peligros pasamos nosotros? ¿Verdad? No se pueden comparar a eso. Y todo eso, mis hermanos, Pablo tenía por cierto que no podía compararse con la gloria venidera. Amén. Ahora, la palabra que Pablo usa aquí, en la palabra comparables, es una palabra que se refiere al sistema de medidas con pesas y una balanza. ¿Se acuerda usted en su país cuando iba al mercado a comprar una libra de arroz, por ejemplo, ¿no? Y tenían esas balanzas, ¿no? Con una pesa de una libra a un lado, o tal vez, bueno, usted por fe, ¿verdad?, creía que era una libra, tal vez era chueca. Y en el otro lado ponían el arroz hasta que balanceaba, ¿no? Entonces, eso es lo que da a entender aquí, mis hermanos. Y la palabra tiene varios significados y un significado muy profundo. La palabra que Pablo usa es axios, no lo puse en la pantalla, pero es axios. Y la palabra significa digno de, merecedor de, o adecuado a. Quiere decir entonces que las aflicciones del tiempo presente no son dignas, no son merecedoras, no son ni siquiera adecuadas comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo dice este mismo pensamiento en otro versículo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación, ay, que Pablo, leve tribulación la que él pasaba, ¿no? 195 latigazos en su espalda, y dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entre más son las aflicciones, mis hermanos, más producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso va contra las leyes de la física, mis hermanos. Es como si usted va a agarrar ese arroz y entre más le ponen libras, ¿verdad? Pesa a un lado, el arroz siempre está ganando, ¿no? Siempre, o se es más pesado, entre más pesa. Es lo que está dando a entender aquí Pablo, ¿no? Hay iglesias, como decía el pastor Raúl el jueves, hay iglesias que dicen, pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir, pero eso no es lo que la Biblia nos dice, ¿no? La Biblia nos dice que esta leve tribulación que llevamos, las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Si sentimos que estamos sufriendo demasiado, mis hermanos, recordemos este versículo, Romanos 8, 18. Amén. Recordemos también que tenemos una herencia, que nos espera una herencia increíble e inmortal, una herencia eterna, una herencia en los cielos. Y los dejo con las palabras de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, cuando vengan esas aflicciones, nomás piense en estos versículos, nomás piense en la herencia que le está esperando a usted y a mí. Amén, cuando estemos en la presencia del Señor, allá en el cielo. El cielo, la presencia de Dios. Amén. Y así es verdad que nos vamos a preocupar mucho menos de los que nos preocupamos usualmente. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te rogamos, Padre celestial, que nos sigas, Señor, llenando de tu palabra, Señor. Que sabiendo, Señor, que pase lo que pase, Señor, nada se puede comparar, Señor, a lo que nos espera allá, Señor. Que no podemos ni siquiera imaginarnos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú tienes guardado para nosotros, nuestra herencia, Señor. El hecho de que vamos a estar contigo para toda la eternidad, Señor, es más que suficiente, Señor. Pero tu palabra nos ha prometido también que heredaremos todas las cosas, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén. Yeah.
Bendito Dios, Padre Celestial, queremos darte infinitas gracias, Padre, por este tiempo, mi amado Dios, en el cual tú, Señor, pusiste en nuestros corazones poder estar aquí en esta mañana, Padre, y disfrutar, mi amado Dios, tener ese gozo en nuestros corazones, Señor, alabándote y escuchando de tu palabra, mi amado Dios. Nos vamos gozosos para nuestros hogares, para cualquier lugar donde vayamos en este momento, tal vez a visitar a un familiar o a donde vayamos, mi amado Dios, te pedimos que tú nos sigas acompañando, así como sabemos que estuviste aquí con nosotros en este tiempo, Padre. Te pedimos que nos lleves a cualquier lugar donde vayamos, Señor, y que ese mismo gozo, Señor, que sentimos aquí en nuestros corazones, Señor, estando aquí en tu casa, Padre, así mismo podamos sentirlo en cualquier lugar donde vayamos, Señor, y que pueda manifestarse, mi amado Dios, para con aquellos especialmente que aún no te conocen, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes con todas nuestras flaquezas, Señor, con todas nuestras debilidades y que nos fortalezca, Señor, espiritualmente, mi amado Dios. Necesitamos crecimiento espiritual, Padre, porque como dice tu palabra, Señor, así como tú eres santo, mi amado Dios, tú quieres también que nosotros seamos santos, Padre, y solamente lo podemos adquirir, Señor, a través de tu palabra, Señor, y tratando de vivir, Señor, una vida como la viviste tú aquí en la tierra cuando estuviste aquí, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos, mi amado Dios, y perdónanos, mi amado Dios, yo sé que te fallamos, Señor, a cada momento, pero tú sabes, mi amado Dios, que nuestro deseo, Señor, es servirte, Señor, y siempre, mi amado Dios, agradarte, Señor, con nuestro caminar. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos sigas dando la sabiduría y el discernimiento, Padre, para que nosotros, Señor, siempre podamos tomar las mejores decisiones, esas decisiones, Padre, que te incluyen a ti, Señor, y que te glorifican a ti, Señor, por lo que hacemos. Te pedimos, Señor, por todos nuestros enfermos, mi amado Dios, que se haga tu voluntad en cada uno de nuestras vidas, Padre Santo, y que, Señor, nos provea, Señor, siempre por las necesidades físicas y por las espirituales. Te damos gracias por el trabajo, Señor, te damos gracias por tu bendición, Señor, de ser lo que somos, mi amado Dios, porque sin ti no sé dónde estaríamos, Padre, pero gracias a ti estamos hoy aquí en este santo lugar, Padre, alabando y glorificando tu santo nombre, Padre. Nos despedimos, Señor, con un corazón gozoso, Señor, esperando volvernos a ver en una nueva oportunidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si necesitan oración, hermanos, pueden pasar aquí enfrente. Aquí vamos a estar para orar por sus necesidades.